Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En los próximos minutos nos centraremos en lo que sucede aquí, en estos municipios de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, en este martes 14 de junio. Soy Ada Romero, comenzamos. Prestaremos especial atención a varios asuntos. Nos detendremos en la Asociación Nuestra Señora de Chamorro, que en la actualidad atiende a 150 personas con discapacidad intelectual en su centro ubicado en Oval. Ahora están buscando financiación y apoyos para poder construir un centro residencial que contaría con 25 plazas públicas, es decir, unas viviendas en donde esas personas puedan, bueno, pues desarrollar su vida y su proyecto también laboral y social. Habida cuenta de que, bueno, pues muchas de esas familias, padres, madres, progenitores o tutores ya tienen una avanzada edad y están preocupados precisamente por este asunto. Hoy nos acompañará Rocío Coira, gerente de esta asociación. También prestaremos especial interés al Ayuntamiento de Miño. Este fin de semana se celebró esa tercera prueba del campeonato de golf COPE Galicia y vamos a hablar precisamente con una de las pocas mujeres que practican este deporte y que además consiguió un premio durante este fin de semana. Nos servirá esta entrevista también para indagar un poquito más en el mundo del golf y cómo las mujeres se van incorporando poco a poco a esta práctica que no entiende de edades. Por otra parte, también charlaremos con el alcalde, el socialista Manuel Vázquez Faraldo, regidor de este concello de Miño, para abordar un poco toda la oferta turística, gastronómica y de ocio que tienen de cara al verano. Son alrededor de 6.400 habitantes en este ayuntamiento que año a año y mes a mes va creciendo en población y que además duplica también estas cifras durante los meses estivales de julio y agosto. Por otra parte, también comentaremos asuntos que afectan a Ferrol y de los que, bueno, pues tiene voz la delegada de la Xunta aquí en la ciudad, Martina Aneiros. Por otra parte, hoy también se conmemora el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Aquí en Ferrol, el alcalde Ángel Mato ha presidido este acto de conmemoración en Narón a las 5 de la tarde. El director general de Personas con Discapacidad, Fernando González Abeijón, participará también en los actos organizados por la Asociación de Personas Sordas de Ferrolterra con motivo de esta jornada. Además, hay un hito importante también. A las 3:30 de la tarde está previsto que zarpe hacia Francia desde Navantia Fene las primeras 4 jackets construidas por Navantia Windar para el parque eólico de Iberdrola en Saint-Brieuc, en la Bretaña francesa en este caso. Y también por la tarde habrá entrega de premios del certamen Carmela Loureiro, será en el Centro Cultural Torrente Ballester. Centrándonos en los asuntos de la ciudad, también recordamos esas palabras de ayer del señor Mato, que aseguró que su gobierno no tiene previsto poner en marcha en este mandato la ordenanza reguladora del estacionamiento, también conocida popularmente como la zona azul. Además, también se aprobó el inicial cambio de suelo como residencial a dotación de parcela ubicada en la confluencia entre las avenidas de Esteiro Vigo y calle Naturalista López Soane. Fue adquirida por la Universidad de Da Coruña al Ministerio de Defensa para poder cometer allí la construcción de 2 edificios que sumarían 7.000 metros cuadrados. Además, también se aprobó el proyecto de reurbanización de la calle San Francisco, unas obras cuantificadas en 887.000 euros, financiadas en un 80% por fondos europeos y que eliminarán nuevamente aparcamiento en la zona centro de la ciudad, uno de los puntos más polémicos de los anuncios que hizo ayer el regidor departamental. Y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, aseguró ayer que el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a dotar de más personal y procederá finalmente a la reforma de las instalaciones del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Ferrol, el CANF. Así lo trasladó en esa reunión también que mantuvo con el alcalde de la ciudad y con representantes de los trabajadores. Y es que llevan meses y semanas intentando, bueno, pues dar un poco de luz y arrojar cómo se encuentra la situación en este centro, ¿no? Falta de personal y también faltas en cuanto a las dotaciones de este mobiliario. Y siguiendo en el ámbito sanitario, el sindicato CIGA reclamó ayer transparencia al área sanitaria de Ferrol sobre la situación de su servicio de limpieza, del cual ha asegurado que cuenta cada vez con menos personal y ha preguntado cuál es el número de, bueno, pues de presencias de este personal. Concretamente, desde la Consejería de Sanidad han asegurado que este servicio se ha reforzado y, según el sindicato nacionalista, dicen que siempre encuentran la misma respuesta. Les dicen que es una información confidencial. Estas y otras noticias las iremos comentando a lo largo de este magazine, pero de momento vamos a echar un vistazo al tiempo. Y hoy, así como sucede en el resto de la península, nos vemos afectados de alguna manera por esta ola de calor. Tenemos cielos despejados y una temperatura actual de 26 grados en la Plaza de España. Es una información que viene de la mano del Gabinete de Abogados Cristóbal Dobarro y Asociados. Patrocinan el tiempo. Están ubicados en el número 2 de la calle Zurbarán de Ferrol. Como todos los días, nuestros compañeros, en este caso de Meteo Galicia, nos van a dar rendida cuenta de lo que pasará en las próximas horas. Mañana miércoles incluso podríamos tener lluvias ya por la noche, y esto es lo que nos van a contar nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, hoxe en Ferrol volvemos a estar baixo influencia anticiclónica e coa presenza de aire cálido sobre a península. Teremos así un día de ceos pouco nubrados ou despexados, no que as temperaturas ascenderán lixeramente, as máximas poden acabar os 27 graus. Todo isto cun vento que soprará frouxo do nordés. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. A seguir así el resto de la jornada. La información del tráfico la patrocinan Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Venres 17 e sábado 18, Outlet no Comercio de Narón. Aproveita os descontos especiais e merca en calqueira dos establecementos participantes. Da vida o teu barrio. Merca no Pequeno Comercio. Asociación de Comerciantes de Narón. Facemos cidade.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A continuación, extraemos una de las noticias de esta semana, y es que el Ayuntamiento de Narón ha apoyado la construcción de un centro residencial impulsado por la Asociación Nuestra Señora de Chamorro. Así lo trasladó el alcalde accidental, Guillermo Sánchez Fojo, durante una visita realizada durante estos días a las instalaciones de esta asociación ubicada en Oval. Vamos a acercarnos hasta allí para saber un poco las necesidades que tienen desde esta entidad, desde esta asociación que lleva, bueno, pues ya décadas ayudando a todas esas personas con discapacidad intelectual y a sus familias a través de talleres ocupacionales, centros de día, etcétera. Charlamos con Rocío Coira, que es la gerente de la asociación Nuestra Señora de Chamorro. Rocío, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué es necesario este centro residencial para personas con discapacidad intelectual? ¿Por qué este proyecto debe de llevarse a cabo?
Mira, pues es muy necesario porque, bueno, un tanto por cien bastante alto de la asociación son personas mayores, ¿no?, que ya están en proceso de envejecimiento y que sus familias, pues, también son muy mayores. Y entonces, bueno, pues hay esa preocupación de qué pasará con mi hijo, con mi familiar, cuando yo no esté, y además que sea un servicio, pues, más familiar, están acostumbradas las familias a estar en Chamorro y bueno, y darles ese servicio, ¿no? En la zona no hay plazas públicas para personas con discapacidad intelectual. Está el Centro Souto de Leixa, que es de la Xunta, pero está todo ocupado. Es decir, no hay posibilidades. Entonces, cuando una persona con discapacidad de nuestro centro requiere ese servicio, lo que pasa es que se tienen que bueno, mover a otras provincias, ¿no? Pues está pasando pues a Orense, a Lugo, y pierden mucho pues el entorno, el contacto que tienen en su entorno habitual.
El proyecto contempla 25 plazas públicas para estas personas, ¿no, Rocío?
Sí, son 25 plazas y el proyecto está, bueno, sí, ya se hizo hace unos añitos, antes de la pandemia, a lo mejor cuatro años lo tenemos ya preparado y presentado a la Xunta. Y la idea nuestra es que sea pues más parecido a una vivienda, ¿no? No tanto como residencia. Una vivienda va por módulos y tendrían servicios, pues como, bueno, 7 personas por módulo. Entonces, bueno, sí que es viable, ¿no? 7 no, perdona, estoy equivocada, 12.
Vale.
12 personas por módulo. Y da esa, pues esa visión de pequeña vivienda en donde personas con discapacidad, pues requieren todos los apoyos necesarios.
Rocío, como bien comentabas, yo creo que es una de las principales preocupaciones, ¿no?, de las familias, encontrar un lugar donde ellos y ellas se sientan a gusto, cómodos, tutelados, cuidados, cuando pues sus padres o sus familias o sus cuidadores ya no puedan atenderlos o incluso fallezcan.
Sí, sí. Y después que tengan un proyecto de vida, ¿no?, que es nuestro eje central y principal de la asociación es trabajar por los proyectos de vida. Y eso requiere, bueno, pues que la persona con discapacidad nos diga lo que quiere en su vida, como cualquier persona, ¿no? Y desde aquí, pues ofrecer todos los apoyos necesarios para que lo consiga. No por estar viviendo en un centro residencial quiere decir que no pueda realizar otras actividades, ¿no? Y que esté, bueno, pues participando de la comunidad. Y eso es nuestro objetivo principal como asociación. Y los padres así, las familias así nos lo transmiten, ¿no?
Sí, porque actualmente tenéis ese centro de día ubicado en Oval, en Narón, con, bueno, ya mucha gente lo sabe, nuestros oyentes, con esos talleres ocupacionales, con esas aulas especiales de educación, con diferentes proyectos que ellos van desarrollando y que les permiten de alguna manera desarrollarse socialmente, personalmente y laboralmente. Hablamos también de la necesaria financiación para llevar a cabo este proyecto que habéis cifrado en alrededor de 4 millones de euros. ¿En qué punto estáis de esta financiación, de conseguir esta financiación y de que este proyecto se haga realidad, Rocío?
Mira, estamos en el punto, a nivel de financiación y de conseguir recursos para iniciar el proyecto, estamos en cero. Sí que se presentó hace un año el proyecto a la Xunta, ¿no?, un poco para que tuviera conocimiento a través de la Federación de Plena Inclusión. Y, bueno, pues sí que nos decían que iban a salir convocatorias subvencionadas a través de los fondos sociales europeos, pero de momento no existe ninguna línea de financiación para inversión. Entonces, bueno, estamos ahí en el punto cero. Tenemos también el edificio del Alto, que lo tenemos en venta, y, bueno, si lo vendemos también es una parte no muy importante, pero que nos ayudaría a iniciar, a poner en marcha, ¿no?, el proyecto, la construcción de la residencia. Y, bueno, estamos ahí buscando financiación y poder conseguir este objetivo que ya llevamos unos años pues intentando, pues, por lo menos iniciarlo, ¿sabes?
Rocío, y es que, como decías, no abundan las plazas vacantes en nuestra zona, tienen que irse a otros ayuntamientos de Galicia, pero me imagino que en Galicia tampoco habrá multitud de plazas residenciales para estas personas con discapacidad intelectual. ¿Es una asignatura pendiente todavía?
Hombre, sí, es una asignatura pendiente y a lo mejor no tanto pensar en residencias como las que existen, ¿no? Sino que sean más pues orientadas a lo que te decía yo, a centros, a viviendas, pequeñas residencias donde la persona con discapacidad pueda sentirse cómodo, pero sí que son necesarias esas plazas que bueno, ya te digo que hay personas que quedan totalmente sin familia y que necesitan personas que las apoyen, ¿no?, en su vida diaria. Nosotros, aparte de este proyecto, pues sí que hemos creado una fundación tutelar en donde estamos pues dando apoyos a personas que se quedan solas, ¿no?, y que la asociación está, bueno, pues haciendo un buen trabajo en apoyos diarios de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Uh-huh. A través de curatelas y de guardas de hechos. Ahora las tutelas ya no existen, con la reforma.
¿Cuántas personas acogéis actualmente? ¿Cuántas personas están participando en este centro de día, en estos talleres ocupacionales? ¿Y cuál es un poco la salida laboral también que algunos de ellos pueden conseguir en el momento actual?
Mira, son 140 personas con discapacidad intelectual, ¿vale? En el centro de día son 35, en el centro ocupacional 97, y después tenemos un aula de educación especial, ¿no?, con 5-6 alumnos ahora. Y bueno, lo que intentamos, tenemos un proyecto de empleo que se llama PRODAI, y ahí sí que, bueno, intentamos que personas con discapacidad se formen y encuentren un trabajo en empresas ordinarias. Ahora mismo es difícil, siempre fue difícil, pero ahora después de la pandemia...
Con la coyuntura pues, económica cuesta, más, claro.
Sí. Nos cuesta un poquito más, pero sí que tenemos experiencias muy muy bonitas y ahí es donde estamos peleando. Queremos además que se pueda compatibilizar lo que es la plaza pública del centro ocupacional, ¿no?, con el trabajo o con la formación, que eso ahora es inviable. Entonces eso pues es una traba importante para las personas con discapacidad intelectual. Eso se está trabajando y se están teniendo reuniones con la Xunta de Galicia a través de la Federación y bueno, y esperemos que se pueda conseguir, ¿no? Porque al final tenemos que pensar en las personas.
Claro.
Y ser un poquito más flexibles, ¿no?
Pues ojalá todos estos retos y objetivos los podáis conseguir, Rocío Coira. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias.
Muy amable.
A ti. Gracias a ti.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Cierre por jubilación en Otapiz Alto del Castaño, Narón. Muebles, sofás, sillones, colchones, almohadas, somieres y textil hogar por debajo de coste. Ahorra ahora porque cerramos solo hasta el 18 de junio los mejores precios en Otapiz.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Sophisticated. Y Cádiz nos manda un comunicado y que es que va a entregar más de 109.000 kilos de productos a un total de 11 bancos de alimentos gracias a esa gran recogida que han llevado a cabo durante el mes de mayo, el décimo Mayo Solidario, que también pues esos productos llegarán aquí al Banco de Alimentos Rías Altas de Ferrol. Y te saludamos a ti que nos escuchas a estas horas a través del 101.3 de FM y también del 837 de Onda Media. Es tiempo ahora de conocer los titulares más destacados de esta jornada. Y precisamente lo repasamos con nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente estamos trabajando en la redacción de COPE Ferrol, de esta emisora, para poder ofrecerles a partir de las 2:20 toda la actualidad de Ferrol Terreo, Mayor Tegal a nuestros oyentes. Por ejemplo, les vamos a contar que el portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha lamentado que el gobierno de Ferrol vaya a suprimir nuevas plazas de aparcamiento. Se refiere en este caso Rey Varela a la supresión del estacionamiento en la calle, en la calle San Francisco, que durante el día de ayer fue aprobado su proyecto de reforma, más de 800.000 euros para una plataforma única que tendrá la misma plataforma para acera y para calzada, pero que va a suprimir precisamente los estacionamientos en esa vía en San Francisco. Rey Varela ha asegurado que las ciudades se construyen pensando en las personas, en sus vecinos, también en sus visitantes, y que esto va a suponer también de nuevo un nuevo parpalo, según el popular, para los intereses comerciales. También en lo que se refiere a otros asuntos, en el ámbito municipal, Ferrol en Común ha realizado balance de los 3 años de gobierno de Ángel Mato al frente de la alcaldía. Recuerda el grupo liderado por Jorge Suárez que precisamente este grupo apoyó a los 8 ediles que tenía el PSOE y también el BNG con sus 2 concejales. Propusieron que Ángel Mato fuera alcalde y gracias a ello pues se convirtió el socialista en regidor. Pero desde Ferrol en Común dicen que tras 3 años el balance es negativo en lo que se refiere a la gestión porque había una serie de acuerdos que dicen no se están cumpliendo ni se han cumplido. En lo que se refiere también a Ferrol, pero en este caso, bueno, pues quizás la cara bonita es que la empresa Movistar Plus, conjuntamente con la productora gallega Porto Cabo, han decidido realizar una segunda temporada de la serie Rapa. Es actualmente la serie que se está emitiendo ya en esa plataforma digital, y en este caso la trama va a girar en torno a Ferrol. Si en la primera, la que está ahora mismo emitiendo, se excede y la quizás la localidad que toma el protagonismo importante, aunque sí también hay grabaciones en Ferrol, en Narón, en San Sadurniño, en Cabanas, pues parece ser que la trama de la segunda temporada va a estar centrada precisamente en Ferrol. No sabemos todavía las fechas en las que se va a grabar, pero de nuevo sí que sabemos que van a ser los mismos actores o digamos los principales protagonistas los que de nuevo se van a poner detrás de las cámaras para esta segunda temporada de Rapa.
Bueno, es una excelente noticia para la ciudad, una publicidad que va a adquirir a nivel nacional con esas preciosísimas imágenes que ya tenemos en la primera temporada y bueno, con el consecuente también retorno económico que supondrá para todos los hosteleros, hoteles, restaurantes, etcétera, ¿no?
Para todo lo que tiene que ver, lógicamente, con la promoción, porque es una promoción gratuita, es una promoción importante y bueno, pues seguro que ya Cedeira va a empezar a, ya está recogiendo esos frutos, sobre todo a Serra da Capelada, que aparece espléndida, y seguro que también Cedeira y también, ¿por qué no?, Ferrol y el resto de municipios van a tener ese retorno. Y en el capítulo laboral, bueno, pues una buena noticia porque la empresa Biomasa Forestal, que está asentada en el polígono de Penapurreira, en Aspontes, dedicada a la fabricación de peles para calderas, pues ha decidido levantar el ERTE temporal que tenía sobre sus trabajadores debido a que, bueno, se está retomando la producción, se está retomando sobre todo la demanda de este tipo de producto y ante ello han decidido, bueno, pues levantar ese ERTE. Y también hoy es el Día Nacional del Lenguaje de Signos Españoles. Se están celebrando y se van a celebrar durante toda la jornada pues diferentes actos, no solamente aquí en Ferrol, sino que incluso en otros municipios, como en Narón. Y también, ya por último, decirles a nuestros oyentes que a partir de las 3:30 en Navantia FEN está previsto que partan las 4 primeras yaques hacia ese parque eólico que está construyendo Iberdrola, que promueve Iberdrola y que cuyas yaques se están realizando aquí en esa UTE entre Navantia y Windar, y que van a partir esas primeras 4 4 unidades hacia la zona de la Bretaña francesa, donde van a quedar instaladas, y por lo tanto, bueno, pues este es uno de los contratos más importantes que tiene ahora mismo Navantia en este sector, en el eólico marino.
Gracias, Javier. Todo esto y mucho más, que ya no es poco, se ampliará a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía Cope Ferrol.
Descubre las novedades de primavera en muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira y llena tu casa de luz y de confort con los mejores precios en muebles y colchonería y plan renove de electrodomésticos para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínica San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330-950. Consultas gratuitas de medicina de familia con su seguro de deceso en Tanatorio Crematorio San Lorenzo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Cope Ferrol Necrológicas, el señor don José Pastoriza Calvo falleció en el día de ayer a los 87 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María Pensado Vila, sus hijos Luis, Mari Carmen, Joache y Begoña Pastoriza Pensado, hijos políticos María Jesús Tenreiro, Marta Grandal y Raúl Tejada, nietos Alba, Félix, Patricia y Martín, Eloy, Blanca, hermanos Dolores, Guillermo, Manuel y Antonio, fallecido Pastoriza Calvo, hermanos políticos, ahijados, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción, acto que tendrá lugar hoy martes a las 4:15 de la tarde desde la Capilla Ardiente y llegada a las 4:30 al cementerio parroquial de Seixas, donde recibirá sepultura. A continuación se celebrarán los funerales en la iglesia de dicha parroquia, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio funeraria San Roquiño. Nos vamos ahora a los deportes. Y aquí tiene todos los datos y todas las novedades nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Alguna novedad, sobre todo en el tema de Racing, es lo que quiere saber la gente. ¿Cómo está el tema de Cristóbal Parralo? Hablábamos ayer por la tarde con el director deportivo, con Carlos Mouriz, que habían hablado ya hace una semana, que se habían dado unos días de vacaciones y que todo parece indicar que si no se tuerce, pues en las próximas horas, próximos días, anunciarán la renovación del técnico como entrenador del Racing para la próxima temporada. Y a partir de ahí, pues hablarán también con algunos de los jugadores que acabaron contrato, que les puede interesar que se queden en el Racing para ver si llegan a un acuerdo. Y hay que recordar que hay 11 jugadores del cuadro verde que tienen contrato en vigor para la próxima temporada. También destacar que pues ayer hubo entrenamiento de la selección gallega de aficionados, en la que pues hubo representación de la comarca. Por parte del Somoza estuvieron Santi Gegunde y también dos ferroanos que juegan en el Arzúa, Iñaki Leonardo y Óscar Lorenzo, participaron en ese entrenamiento en el campo de Santa Isabel, en el Vero Boquete, en Santiago, para preparar esa Copa de las Regiones que será en el mes de octubre y donde Galicia se va a enfrentar a las regiones de Hungría, Eslovenia y Suiza. También destacar que ayer llegaba Mikel Alvariño después de ganar ese campeonato de Europa en Múnich y que le ha upado al primer puesto del ranking mundial, y además de ese título, pues como individual también logró la medalla de plata con el equipo de España, en el que también estaba el otro pontés, Daniel Castro, que en la prueba individual fue cuarto. La anécdota fue que ayer cuando llegó a Santiago no tenía ni las maletas ni el material, por lo que tuvo que presentarla con la consiguiente reclamación y está a la espera de que le devuelvan ese material que tan bien le ha hecho este año y que le ha permitido ahora mismo colocarse en el primer puesto del ranking mundial, y ya pensando en esos Juegos Olímpicos, en los próximos Juegos Olímpicos, en lo que espera también llegar a ser medallista, aunque de aquí a allí queda mucho y ya sabemos que en el deporte los estados de forma influyen demasiado a la hora del rendimiento de los deportistas. Un Mikel Alvariño que sin duda ha empezado fuerte con dos podiums en las Copas del Mundo y ese título en el Europeo.
Muchísimas gracias, Santi. Nuestros compañeros en este caso de COPE Galicia actualizarán la información también a partir de las 3:30 de la tarde y nosotros nos vamos al boletín informativo de la 1. Regresaremos después a partir de la 1:20 en el espacio de Usted Dirá.
Os días 17, 18 e 19 de xuño no aparcadoiro de camións do polígono Río do Pozo, segunda feira do motor de Narón. A maior oferta de vehículos coa presenza das mellores marcas da comarca. Segunda feira do motor de Narón. Organiza Concello de Narón.
Es la 1:20 de la tarde de este martes día 14 de junio y volvemos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En los próximos 10-15 minutos vosotros seréis los protagonistas. Podréis llamarnos para opinar, preguntar, etcétera, al 981-33-3105, 981-33-3105. O si no podéis llamarnos, podéis escribirnos un mensaje de texto o de audio que debéis de enviar al WhatsApp de COPE Ferrol 687-968291. 687-968291 es el WhatsApp de COPE Ferrol. ¿Qué sucede aquí en nuestra ciudad? Bueno, pues hoy nuevamente el Partido Popular de Ferrol ha vuelto a criticar la supresión de 50 plazas de aparcamiento gratuitas en esas obras de remodelación de la calle San Francisco. Por su parte, el BNG de Ferrol exige al alcalde que defienda los intereses económicos del ayuntamiento. Dice que tiene que reclamar a la empresa Urbaser el pago de las cantidades que debe al ayuntamiento y, por lo tanto, dicen que están incumpliendo uno de los acuerdos alcanzados con el BNG para la aprobación de los presupuestos municipales de este año 2021. En otro orden de cosas, te cuento que el precio de la luz caerá mañana miércoles, afortunadamente, un 22,6% con la aplicación del tope al gas, alcanzando los 165 euros el megavatio. Y hoy también se celebra el Día Nacional de las Lenguas de Signos, reclamando atención temprana y educación integral para las personas sordas. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo comento en muchas ocasiones que al pueblo se cree que somos imbéciles. El megavatio, si hay gente que no sabe el caso del megavatio, la cesta de la compra, la gasolina, que no hay quien pueda andar por las calles. Yo quisiera saber a ver si hay algún economista. Ese tiene que ser un economista de primera fila. ¿Cuánto cobra una mesa que veo a veces con 22 personas, más una, más los aconsejeros, perdón, los consejeros de corte de pelo? Yo quisiera saber la nómina de esa gente. Es que es una mesa como un pesebre, ¿eh? Es que se creen que somos imbéciles. Buenos días.
Pues ahí queda su opinión, 981-33-3105. En el WhatsApp de COPE nos escribe un oyente este mensaje. Hola, para el Ayuntamiento de Ferrol en Portanova, donde hay cafeterías, panaderías, hay por las aceras y alcantarillas cucarachas. Por favor, Sanidad, espero que llegue a sus oídos. Y dice otro oyente. Hola, esperemos que no vuelva a haber peleas dentro de urgencias de Maristany. No estaría de más seguridad privada durante la noche. Saludos. Bueno, tenemos otra llamada a la espera que incorporamos. Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. Vamos a ver, mire, yo cada día me sorprendo más con el alcalde que tenemos y evidentemente para mal. En 600 metros se han eliminado, en 600 metros de calles se han eliminado. En poquísimo tiempo un montón de plazas de aparcamiento. Es verdad que el alcalde ha dicho que aparcar en la calle es privatizar, pero ¿qué alternativa nos da? Un parking para pagar 70 euros. ¿Dónde aparca el alcalde? Ferrol es la ciudad más envejecida de España. Viene la prensa de hoy. ¿Cómo no lo va a hacer si todo el mundo se escapa para Narón y para otras ciudades cercanitas a Ferrol que tienen donde aparcar? Nada más. Perdone y buen día.
Muchísimas gracias por su opinión. Saludos.
Desde que tengo mis dos parejas de audífonos, no me preocupa acompañar a mis nietos a la playa. Si se mojan, siempre llevo conmigo los de repuesto.
Para tu tranquilidad, tu segunda pareja de audífonos por un euro más. Solo en Alana Fleró. Pide cita hoy mismo en el 900-900-606 o ven directamente a tu centro de audiología a Fleró. Ver condiciones en óptica.
Si quieres participar, tienes que marcar el 981-33-3105 o directamente mandarnos un mensaje al 687-968291. Muy buenas tardes. Bueno, pues hemos perdido justo esta llamada cuando la íbamos a coger, a ver si la recuperamos. 981-33-3105. En los próximos minutos también os hablaremos, una vez finalice este espacio, hablaremos de diferentes asuntos que afectan a la ciudad y que están, bueno, regidos por la Xunta de Galicia con la señora Martina Neiros. También nos acompañará el alcalde de Miño, que nos hablará de esa amplia oferta cultural y festiva para este verano en este ayuntamiento. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Vamos a ver, llevamos años diciendo que Ferrol se está muriendo, entre comillas, ¿no? Hay gente en el centro y tal. Con aquella idea de petrolizar todo el centro, lo que están haciendo es matándolo, no revitalizándolo. Y ahora veis como la gente protesta porque no hay donde aparcar, porque los propios de Ferrol, los pocos que quedan, no tienen donde aparcar, pues imaginaros los que vamos de fuera. O sea, una cosa es revitalizar la zona peatonalizando con sentido una calle, dos calles, una manzana, dos manzanas, y no todo el centro, porque eso lo que ha hecho es matar Ferrol y lo seguirá matando. Y si no, tiempo al tiempo. Ya veis los problemas que hay de parkings. La gente no quiere ir a Ferrol sin ir a aparcar.
De acuerdo. Pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué opináis los demás sobre este tema recurrente durante estos días después de que ayer el alcalde de Ferrol anunciase esta remodelación, esta rehabilitación de la calle San Francisco con la supresión de nuevos aparcamientos? Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas. Disculpe, quería comentar algo que el pasado 12 de mayo encontré una cadena en la zona de Carrefour y la entregué a la Policía Nacional, que ya que, por si acaso, el dueño escucha este mensaje y lo recupere, por favor.
De acuerdo, pues ahí queda reflejado. Gracias, saludos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Tenemos una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo vamos a comparar al señor alcalde de Ferrol con la alcaldesa de Narón o de otros ayuntamientos? Si ni arregla las calles, ni desbroza las orillas de las calles, ni limpia, ni hace nada, que vaya a dar una vuelta por Narón y que vea cómo están las calles. Y aparcamientos en Santa Rita, un aparcamiento grandísimo, coge una pila de coches. Que tome ejemplo desde más del ayuntamiento vecino, porque si no la gente se va a escapar toda, no la que se fue, se va a ir más. Gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias. 1:28, seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Hoy también se celebra ese Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, un acto que se conmemora en Ferrol y también en el Concello de Narón. Precisamente reclaman las personas sordas atención temprana y educación integral. Y Formoso, el que es el actual presidente de la Diputación de A Coruña y secretario xeral del Partido Socialista, Valentín González Formoso, ha reclamado a la Xunta políticas activas para paliar, dice, el desierto industrial en el que se está convirtiendo nuestra comunidad, cuyo índice de producción se desplomó un 6,5% en el primer cuatrimestre del 2022, mientras que en toda España subió un 2%. Estas declaraciones las hizo antes de mantener un encuentro con empresarios en el polígono de Carballo. Seguimos, introducimos una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas, es a mí, sí, buenas
sí,
tardes. Mira,
buenas tardes.
Estoy escuchando, bueno, como lo escucho siempre, usted dirá, y da pena. Da pena, en vez de protestar tanto la radio que se están riendo de nosotros, pero riendo, ¿por qué no salimos a la calle sin sindicatos y sin nada? ¿Para qué queremos a los sindicatos que nos dirijan si ellos están comiendo de moja? Salir a la calle, echar ese alcalde fuera y hacer algo. Es que damos vergüenza protestando y todos se nos van a hablar y no hacemos nada. Mira, aquí en Caranza parece una selva, eso que la presidenta de vecinos parece ser que se llama bien con el alcalde, pero el campo del paseo, desde el año pasado que no lo podaron, da vergüenza, parece una selva por todos los sitios. Aquí este colegio de Santa María, parece un monte el campo que tiene. Es que yo no sé qué ve la asociación de vecinos, no lo sé. Tenemos que salir a la calle en vez de protestar tanto y dar tanto a la lengua, señores. Porque eso no puede ser. Venga, gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada. También os trasladamos que la Xunta ha ensalzado la tarea de la autoridad portuaria de Ferrol-San Cibrao en cuanto al control del tráfico marítimo y en el incremento de la seguridad de navegación. La consellera Domar y el presidente de la autoridad portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, asistieron a la presentación del nuevo radar del faro de Roncadoira, en este caso en Xove. Las actuaciones realizadas para la puesta en marcha de esta estación han supuesto una inversión de más de 355.000 euros. Quintana destacó la apuesta de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por las nuevas tecnologías para mejorar la navegación en las aguas de su influencia y la voluntad de optimizar y ordenar el tráfico portuario. Es la 1:30 de la tarde de este martes día 14 de junio. Te seguimos acompañando en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Lo haremos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos. De momento, tú eres el protagonista con tus llamadas, con tus mensajes al 981-33-3105 y al WhatsApp 687-96-8291. Hoy ya se nota un poquito más el calor. Ayer el viento nos nublaba un poco, bueno, pues ese incremento de los termómetros que hoy se está haciendo posible en una jornada totalmente veraniega. Apenas tendremos, bueno, pues la influencia del viento, con lo cual las temperaturas subirán hasta los termómetros que tienen previsto. Bueno, al principio de este magazine hablábamos de 26, 27 grados y ahora la sensación térmica ya es de alrededor de 28. Tenemos una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me gustaría saber si se pueden informar cuándo acaban de verdad las clases de los niños, porque oigo por ahí que acaba el día 22, pero por otra parte veo que hay niños que no tienen colegio. Y dice, no, que no hace falta que vayan porque ya se han examinado. Y digo yo, y la gente que trabaja, que pueda tener un niño de 15 años, ah, ya acabó el colegio, ya le dieron las notas.
En principio las clases acaban el día 22. En los institutos los exámenes se han adelantado los de septiembre ahora, estas dos semanas, pero se supone que el resto del alumnado que tenga materias aprobadas tiene que seguir yendo. Eso ya será una decisión de los padres o no.
Ya, pero claro. Quiero decir, debería de haber clase.
No, las
aunque
hay, las
lo
hay.
Tengan allí. No, bueno, yo me he informado por gente que me ha dicho que no tienen que ir.
Bueno, pues no es la noticia que nosotros tenemos.
Y también le puedo decir, un colegio, lo que pasa que no puedo decirlo porque es privado y le puede llegar la inspección, que el niño de primero de bachillerato ya se examinó, es que ya no van, ya no hay ni una actividad para estos chicos, ni nada. Bueno, es privado, ya lo sabemos, pero educación tiene que ver que haya clases para los niños de primero, porque estás pagando, bueno, privadamente, pero estás pagando un colegio, estás pagando un comedor, y nada, y no, el niño ya aprobó, no hay clase. Yo es que... Alucina.
Eso es lo que tiene haber adelantado los exámenes de septiembre al mes de junio, estas dos últimas semanas, supongo, porque están un poquito ahí a ver qué hacen con ellos, claro, no lo sé, será eso un poquito. Bueno, ahí queda su opinión, muchísimas gracias por contárnoslo.
Bueno, de nada.
Gracias, saludos. 981-33-3105, es cierto que los exámenes se han adelantado, ya no hay convocatoria del mes de septiembre en los institutos y ahora, pues desde el pasado día 9 están con exámenes de recuperación. Claro, los que quedan y los que han aprobado todo, está el saber a qué actividades se enfrentan o cómo ocupan este tiempo. Leo un WhatsApp que nos llega. Dice, el alcalde Senarón tiene las calles muy bien, pero en la zona rural deja mucho que desear. ¿Qué pasaría si hiciera en la ciudad lo mismo que en el rural, que corte la hierba de cada 5 meses? ¿Cómo estaría entonces la ciudad? Se pregunta un oyente. Nosotros vamos a seguir con más contenidos, lo dicho, hasta las 2 de la tarde. Si nos acompañas, te contamos mucho más.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado. Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39, Afago, tu centro de día en Fene.
Cierre por jubilación en Otapiz Alto del Castaño, Narón. Colchón viscoelástico 1,35 de 700 a 335 euros. Colchón viscoactiva 1,35 de 819 a 346 euros. Ahorra ahora porque cerramos solo hasta el 18 de junio los mejores precios en Otapiz.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A continuación vamos a repasar con la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, con la señora Martina Aneiros, los diferentes asuntos, bueno, pues de lo que la Xunta tiene potestad aquí en nuestro entorno. Martina Aneiros, bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de esa amplia oferta de formación dual que tenemos en la comarca. Esta formación dual no es otra cosa que la formación profesional habitual combinada con prácticas en empresas. Además, ha sido pionero el Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra, que este mes abre precisamente el plazo de inscripción en un ciclo pionero, redes y estaciones de tratamiento de aguas. ¿Supone esto nuevas oportunidades también laborales para esos estudiantes?
Pues sin ninguna duda es una nueva oportunidad, ¿no? Seguimos mejorando el programa formativo en nuestra comarca. Efectivamente, el que comentabas es un nuevo FP en nuestra comarca que se suma al resto que se van a incorporar. Estamos hablando de 15 ciclos nuevos que se incorporan en toda la comarca, en Fene, en Pontedeume, en Aspontes y en los centros de Ferrol, ¿no? Mejoramos de esta manera esa formación profesional dual que, como tú decías, pues incorpora un periodo de formación para los alumnos en las empresas, con la posibilidad de estar ya dados de alta, cotizando a la Seguridad Social y percibiendo una compensación económica, ¿no? Es una manera de completar lo que es la parte de formación, unirla a la experiencia, al contacto directo con el trabajo. Yo en este punto pues me gustaría destacar precisamente los porcentajes de inserción laboral que están teniendo la FP dual, que estamos hablando de prácticamente un 100%, ¿no? Porque lo cierto es que los alumnos que superan este tipo de ciclos no tienen problemas para acceder al mercado laboral y muchas veces incluso se quedan en esas empresas en las que realizan esa parte de formación.
Sobre los fondos de transición justa para nuestra comarca, hay un total de 11 millones de euros destinados para toda Galicia, en este caso. Se pueden solicitar hasta el día 23. ¿Cuáles son los municipios incluidos en estas zonas de transición de Galicia? ¿A quién están destinados también estos fondos? ¿Qué tipo de empresas se pueden optar y qué proyectos se pueden financiar?
Bueno, pues efectivamente, ¿no? La semana pasada teníamos una reunión precisamente con la directora general de Planificación Energética, con Paula Uría, que bueno, recientemente fue nombrada ya secretaria general de Industria y que además es de la tierra porque es de Ferrol, y efectivamente nos explicaba a los concellos, yo asistí como delegada, pues un poco el funcionamiento de este tipo de fondos. No son 11 los concellos de nuestra comarca: Aspontes, Capela, Somozas, Cabanas, Cerdido, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfer, Ortigueira y San Sadurniño. 11 concellos de nuestra comarca, un número, son más de la mitad de los concellos de nuestra comarca, 111 millones para toda Galicia, y que, bueno, ahora se abre un proceso para identificar e impulsar proyectos tractores que permitan esa transformación del tejido empresarial. No tenemos que tener en cuenta que nuestra comarca está especialmente vinculado al cierre de la central térmica y que lo que se busca es, pues eso, transformar esas empresas que hay con nuevos proyectos vinculados pues a la economía circular, a la eficiencia energética, en definitiva nuevos proyectos relacionados con esa transformación ecológica y que permitan diversificar dignificar nuestra comarca y garantizar un futuro, ¿no?, para pues hacer frente a esas tasas tan importantes y preocupantes de desempleo que tenemos en esta comarca.
Hasta el día 23 se pueden solicitar estos fondos de transición justa, ¿no?
Hasta el día 23 es una fase para que, bueno, se cree una manifestación de interés para el tejido empresarial. Lo que son el plazo propiamente para la presentación de los proyectos son 2 meses, sería hasta principios del mes de agosto.
De acuerdo. Vamos a hablar también sobre el papel de ese centro de excelencia del sector naval en Ferrol, el CESENA, ubicado en el CIES de Acabana. ¿Qué papel juega el CESENA en la reactivación económica de la comarca? Porque, por ejemplo, la semana pasada Siemens analizaba las posibilidades y retos del proceso de digitalización para el sector naval. ¿Qué puertas se abren?
Bueno, pues el CESENA, yo antes de nada destacar, ¿no?, lo que es su configuración, como su nombre indica, es un centro de excelencia del sector naval y es el primer centro tecnológico de Galicia especializado precisamente en este sector, que todos sabemos que es un sector estratégico para Ferrol y para toda su comarca. Yo, en este caso, pues me gustaría destacar que el CESENA tiene un papel estratégico en lo que es la digitalización del sector naval. De hecho, tanto se habla de ese astillero, esa transformación digital, ese astillero 4.0, que está especialmente vinculado con este centro, ¿no? Ese gemelo digital de las fragatas, que creo que es un estudio fundamental para seguir avanzando en un astillero mucho más moderno, ¿no? Yo destacar también la colaboración que este centro permite con lo que es todo el sector, desde Navantia hasta los astilleros privados, la industria auxiliar y todas, incluso las empresas suministradoras, ¿no? Y después lo que es la innovación, la transformación digital que mencionaba y la educación, porque hay un apoyo también a la universidad, a la formación profesional para facilitar esa modernización y esa innovación que ya pueda ir introduciéndose en la formación de nuestros todas estas personas que a nivel universidad o incluso de formación profesional que puedan ir también ya adquiriendo estos nuevos conocimientos. Es un momento fundamental, tanto se habla de los fondos europeos y es la oportunidad de ese PERTE del naval, de esos fondos europeos destinados al sector naval, que esperemos que redunden también en beneficio de esta comarca. Estamos en esa fase previa, aún no conocemos los criterios de selección, pero esperemos que nuestra comarca se vea beneficiada con algún proyecto vinculado al sector naval. Y aquí también me gustaría destacar el apoyo de la Xunta, tanto al CESENA como a todo el sector naval, ¿no? Esa estrategia del naval que se presentaba por el consellero, por el vicepresidente primero de la Xunta de Galicia, una estrategia para los próximos años, con un diálogo siempre abierto con el sector, con las empresas del sector naval, y que esperemos que de alguna manera sea una oportunidad para abrir nuevas vías, diversificar también y mejorar los astilleros de la ría, con esa inversión del dique seco que vamos a seguir demandando y que consideramos necesaria para la modernización de los astilleros de la ría.
Martina Neiros, delegada de la Xunta en Ferrol, gracias por toda esta información. Saludos, buenas tardes.
Muchas gracias, Ada, buenos días.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Si escucháis esta emisora, ya sabréis que este pasado fin de semana se desarrolló la tercera prueba del torneo de golf COPE Galicia en el Miño Club de Golf Ártabro. Fueron 120 participantes en una competición que ya está consolidada como una de las citas más importantes en el calendario golfístico de Galicia. Bueno, pues hubo un ambiente espectacular, un entorno envidiable en ese campo de 18 hoyos ubicado en la urbanización Costa Miño. El primer clasificado de la primera categoría fue Sergio Laje Cuiña, pero vamos a entrevistar ahora a la primera dama clasificada HCP, a Inés Pernas Alonso, que la tenemos al otro lado del teléfono. Inés, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Bueno, es un honor también entrevistar y a una de las pocas competidoras mujeres en este torneo, en esta prueba, porque la mayoría, la verdad es que son hombres. Inés, ¿cómo comenzó usted a practicar el golf?
Pues la verdad fue pura casualidad. Fue en Aguas Santas. Había un curso para grupos reducidos, éramos tres, mi marido, mi hijo y yo, y allí empezó el gusanillo. Al principio, bueno, pues bastante mal porque nunca le das a la bola y después hice los cursos, los cursos para sacar el handicap en la torre aquí en Coruña. Y a partir de eso, pues ya seguí. O sea que tengo mi handicap desde el 2014 o 15, me parece. O sea, empecé muy mayor realmente.
Bueno, empezó usted mayor, pero además es el primer torneo en el que compite y la primera clasificada, primera dama clasificada, o sea que no está mal, ¿no, Inés?
Bueno, el primer torneo que compito de la COPE,
claro,
no torneo en mi vida.
Claro, ¿y el resto cómo COPE, fueron? ¿El resto cómo fueron, Inés?
¿El resto de qué? ¿De torneos?
Sí, de torneos.
Bueno, hay de todo, como es el golf, hay veces que bien y otros que fatal. Tengo ganados en la Zapateira, en un triangular que había Miño, Hércules, la Zapateira, pues también tengo un trofeo allí. Tengo algún ganador, un trofeo de los campeonatos de los femeninos, otro la Zapateira de los arquitectos. Pero bueno, gané la Copa Palavea en Miño. Pero bueno, parece que lo dicho así, que gané muchas cosas, pero bueno, fueron como 4 o 5 a lo largo de todos estos años. Después, bueno, pues se van llevando, vas peleándote con el campo, como digo yo, ganas un día y después te peleas muchísimos otros más.
Inés, ¿conocía usted ya este club de golf de Miño?
Sí, yo, de hecho, nos hicimos abonados cuando empezamos, al ser oficial del Handicap y puedes salir a jugar, primero éramos de la Torre y luego ya nos vinimos a Miño porque es un campo grande que nos quedaba relativamente cerca de... Nosotros vivimos en Coruña, digo nosotros, mi marido y yo.
Inés, ¿cuántas horas estuvo jugando en este torneo de golf de Miño organizado esta casa? ¿Cuántas horas
muchas,
fueron?
Creo que fueron 5 horas o así. Empezamos a las 11:10 y acabamos a las 4:20. Pero siempre que hay mucha gente y partidas de 4 se hace la cosa lenta. Porque... Y Miño, que no es un campo fácil. Pierdes bolas, tienes que buscar y... Eso ralentiza bastante.
Como decíamos, 18 hoyos en total, en 2 circuitos, o sea que es grande. Nosotros lo recorrimos también en esos buggies y la verdad es que es grande y en una parte de él bastante bastante complicado, ¿no? Bastante
sí,
intenso.
La primera parte, sí, es la más técnica, tienes que afinar bastante. Y eso que lo mejoraron mucho, hay que decirlo a favor de ellos, ¿no? Mejoraron muchas calles, que era jugar y perder la bola directamente, al agua. Pero bueno, fueron mejorando con mucho esfuerzo, pero hay que decirlo que sí, que el campo está mucho mejor.
Inés, las mujeres seguís siendo minoría en el golf, ¿verdad?
Sí, pues sí. Sí, somos minoría. Yo no sé por qué, porque de verdad que la delegada de la Federación Gallega constantemente manda de que hay torneos. Y torneos femeninos, pues hay de la Xunta, de la Federación, de Galicia, bueno, hay torneos, ¿no? El Campeonato de Galicia, el Campeonato de la Xunta, el Trofeo de la Xunta, todos femeninos. Y para juntar 45 o 50 mujeres hace falta mucho esfuerzo, estar mandando constantemente, Clara, pues por favor, apuntaros, y nunca superamos ese número. Porque la verdad es que no lo sé. Hay muchas niñas, muchas jovencitas, pero en general somos las seniors, las mayores, las que el grupo más numeroso de mujeres. Afortunadamente ahora están saliendo las escuelas que hay en diferentes campos, están sacando gente nueva, niñas, claro, son unas fieras, compites con una chiquitina de estas de 15 años y olvídate, tal y como se retuercen ellas no lo vas a hacer tú en la vida.
Inés, bueno, ¿qué es lo que más le enganchó a usted del golf? ¿Qué le aporta este deporte?
Pues que me aporta un reto personal constante de tratar de hacerlo bien. Yo creo que es eso, en mi caso. Mucha gente dice, no, es que salgo al campo, paseo. A mí lo del campo y el paseo me da igual, yo lo que quiero es
darle bien a la bola. Entonces es eso, es un reto personal, pero conmigo misma siempre.
¿Cómo ha vivido esta prueba de golf ahí en Miño? ¿Qué le ha parecido la organización, el campo, etcétera? Y no sé si tiene previsto también participar en alguna de las otras pruebas, porque este circuito, como decimos, es uno ya de los más consolidados de nuestra comunidad y tendrá otras citas este fin de semana mismo en el Golf Valderrois, en mes de julio en Vigo, en Meis, en Xaz d'Oleiros, y va a finalizar en septiembre, el 16 y 17, en el Real Aeroclub de Santiago.
Pues contestándole a la primera pregunta, la organización me pareció muy bien. No es porque esté ahora hablando con usted.
No, claro, puede, se admiten críticas, ¿eh? También.
No, críticas, que no estoy en la foto en la salida. Pero no, muy bien, porque el hoyo, el intermedio, ¿no?, donde estaba el picnic, pues bien, estupendo, no es así de que te tomas un algo sobre la marcha, no, allí nos sentaron, comeros el bocadillo, comeros el jamón, el queso.
Inés Pernas, primera dama clasificada en esa tercera prueba del Club de Golf Artabro de Miño, del torneo COPE Galicia, gracias y enhorabuena.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a acercarnos en los próximos minutos a uno de los ayuntamientos quizás más turísticos también de nuestro entorno, como es el Concello de Miño, que además, bueno, pues duplica prácticamente su población durante los meses de verano, con atractivos de muy diferente índole, como fiestas, playas, actividades culturales, deportivas o un maravilloso campo de golf como el que hemos podido disfrutar también este pasado fin de semana cuando se disputó la tercera prueba del circuito de golf COPE Galicia, en ese campo ubicado en Costa Miño. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con el alcalde de este municipio, con Manuel Vázquez Faraldo. Alcalde, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada, ¿qué tal?
Bueno, además de disfrutar de todas esas playas que son una maravilla, sobre todo con buen tiempo, ¿qué más tiene que ofrecer Miño durante el verano a las personas que vienen de fuera y también a los mismos vecinos?
Bueno, como sabes, aparte de las seis playas que tú has dicho maravillosas, bueno, pues tenemos un entorno natural envidiable, una situación geográfica privilegiada, y bueno, unos paisajes y unos un clima especial, ¿no? Sobre todo por estar ubicados en la ría de Ares Betanzos. Y bueno, como sabes y como saben todos los oyentes, bueno, pues Miño es un lugar muy conocido por sus playas, sobre todo por la Playa Grande y la Playa de Perves. Pero en verano nosotros lo que queremos, aparte de que disfruten de las playas, es que disfruten de este entorno natural, y por hecho pues estamos con unos proyectos de sendas que queremos hacer mucho más atractiva nuestra costa y nuestro entorno rural y nuestro entorno de las marismas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos varias sendas, como son la Senda dos Sentidos, la Senda de la Fraga do Xarío y la Senda de la Ruta dos Muiños do Río Medio, donde cualquier visitante puede acercarse, hacer deporte o simplemente ir a caminar y disfrutar de ese entorno natural, de esos entornos naturales que son privilegiados, como decía.
Alcalde, verano, ¿dónde tenemos un poco la información de esas sendas para poder recorrerlas?
Pues mira, en la página web del Concello de Miño, si se entra en la página del Concello de Miño, en la página de Turismo de Miño, estarían todos esos atractivos, están ahí expuestos para que cualquiera pueda conocerlos, ver sus reportajes fotográficos, los recorridos, y bueno, pues ahí puede ver las distancias, los tramos, bueno, pues todos los detalles, ¿no?
¿Qué distancia más o menos tienen esas sendas, alcalde?
Pues mira, la Fraga do Xarío tendría sobre 2,5 kilómetros, más o menos, aunque, bueno, tiene como ruta circular que conecta la zona de la playa con la zona del Camino Inglés, y, bueno, pues podría hacer mucha más ruta, si alguien quiere hacer mucho más, pues conectaría con el camino, y que el camino que además atraviesa Miño, ¿no?, que va desde Ferrol hasta Santiago atravesando Miño. Uh-huh. Y luego la Senda dos Sentidos tiene una distancia de 1 kilómetro aproximadamente, y luego la ruta de los Molinos del Río Medio pues sería también 1,5 kilómetros, más o menos, ¿no?, que son, ya digo, que son recomendables, bueno, pues, y además es una apuesta que hace el gobierno local, pues también un poco para ayudar a desestacionalizar el turismo, ¿no?, que no solamente sea turismo de verano, sino que también pues durante el resto del año pues la gente pueda venir a Miño y tener estos atractivos, ¿no?
Bueno, toda esa información en la página web y además, como bien dices, son municipio de paso del Camino Inglés en pleno año xacobeo, que se repite después del 2021 y que está atrayendo a un número importante también de turistas. ¿Lo han notado ustedes este incremento de visitantes al Camino Inglés?
Sí, hombre, normalmente Miño es un lugar muy concurrido, ya decíamos, en verano, ¿no? Y se nota muchísimo la afluencia de visitantes y la afluencia ahora mismo de caminantes. Este año es Año Santo, se continúa el Año Santo como el año pasado, 2021, y ahora el 2022 vuelve a ser Año Santo. Pues sí, se nota mucho la afluencia. O sea, yo por lo que he hablado con otros alcaldes del Camino, de hecho el otro día tuvimos una reunión, ¿no?, de alcaldes en la primavera, no Camino, en Oroso, y la verdad que se habla pues ya de casi 11.000 visitantes, 11.000 caminantes, ¿no?, a lo largo de todo este periodo de año, medio año, ¿no?
Seguimos. Entonces, bueno, pues seguimos un poco con los atractivos también turísticos, porque este fin de semana, entre el 17 y el 19, 12 establecimientos de hostelería van a servir ese bolo mariñeiro de Miño en diferentes formatos. Reivindican así de esta manera su gastronomía local, ¿no? Es la primera edición de esta fiesta gastronómica.
Sí, es la primera edición. Queremos potenciarlo este fin de semana. De hecho, pues hicimos un obradoiro con los distintos restaurantes de Miño. Participaron prácticamente el 100%. Y, bueno, pues este fin de semana lo que queremos es promocionarlo, los días 17, 18 y 19, viernes, sábado y domingo. Y todos los restaurantes pues participan. Bueno, todos no, porque algunos no podían por cuestiones logísticas, pero 12 de los principales restaurantes de Miño sí van a participar en estas jornadas para que el bolo mariñeiro se dé a conocer y que, bueno, pues que cualquiera lo deguste, ¿no? Vea pues la combinación de productos del mar con productos de la tierra, como el pan, la cebolla, combinados con el mejillón, la almeja o el berberecho. Uh-huh. Y bueno, pues se ha creado ahí un bolo que es una cosa es novedosa, ¿no? Porque lo que queremos es precisamente promocionar todos estos productos que tenemos en nuestro municipio, ¿no?
Bueno, esto para este fin de semana, pero es que el siguiente, que coincide también con el San Juan, tienen las fiestas patronales de Miño y las hogueras de San Juan y de San Pedro.
Exactamente. Bueno, tenemos las hogueras de San Juan, que este año por primera vez vamos a habilitar probablemente una zona en la playa de Perves y, como era ya habitual antes de la pandemia, pues también en la playa de Ribeira, en Miño, ¿no?, para que la gente, previo, lógicamente, solicitud y autorización para tener todo el tema controlado por problemas que pueda haber de incendios y demás, pues se van a celebrar en la playa de Ribeira y en la playa de Perves.
Uh-huh. ¿Y esas fiestas patronales en qué consiste? Porque vuelve un poco la normalidad, afortunadamente, después de la pandemia. ¿Cuál es la programación que tienen preparado para estos días?
Bueno, pues tenemos varios días de fiestas con orquesta. Desde el día 25 empiezan hasta el día 30, hay 3 días de orquesta. Estamos ahora estudiando la posibilidad de habilitar un día más con orquesta, aunque bueno, como todos sabemos, después de la pandemia ahora las orquestas están súper demandadas y entonces encontrar orquestas pues ya empieza a ser difícil, ¿no? Pero bueno, estamos habilitando para ver si el día 29, que es el día del patrón, pues podemos también tener una orquesta. Y el día 29 tendríamos también la típica y tradicional cucaña, que se celebrará en el puerto de Miño, ¿no?, con atractivos a lo largo de estos días de fiesta, con fiestas infantiles y, bueno, grupos musicales por la rúa, grupos tradicionales, grupos ya más modernos, bueno, pues por las calles para que animar y que, bueno, que la gente que está deseando volver a estas festividades, ¿no?, pues que quiere recuperar pues todo aquello perdido durante la pandemia, y la gente está muy ilusionada y muy bocada, ¿no? Y nosotros, bueno, pues queremos lógicamente darles esa posibilidad, ¿no?
Manuel, además tienen un entorno privilegiado también para disfrutar y para practicar cualquier tipo de deporte náutico y marinero, y además actividades culturales y campamentos de verano de conciliación para los más pequeños de la casa, para que las familias también puedan coordinar un poco sus trabajos o su descanso, ¿no?, con los más peques.
Sí, bueno, para el verano tenemos, aparte de las fiestas, que además de las fiestas de Miño, pues hay las fiestas en las distintas parroquias del municipio, ¿no? De hecho, este fin de semana ya hay en Bemantes, y bueno, pues va a haber en Perves, bueno, los distintos lugares del municipio, ¿no? Y tenemos los campamentos, que son campamentos de conciliación, en este caso para niños entre 3 y 12 años, niños, ¿no? Entre 3 y 12 años, tenemos unas 80 plazas, hemos aumentado bastante el número de plazas para intentar cubrir toda la demanda, aunque bueno, la demanda cada vez es más creciente, ¿no? Entonces tenemos que ir adaptándonos. Y se van a celebrar o se van a desarrollar en Perves y en Bemantes, en las escuelas unitarias de Perves y de Bemantes. Uh-huh. Y luego tenemos los campamentos deportivos, que también ahí hemos habilitado 60 plazas, que se van a celebrar en el polideportivo, en las playas y también en excursiones por las distintas sendas que antes yo enumeré, ¿no? Esta está dedicada a niños y niñas de entre 8 y 14 años. Y para el 24, 29 de julio, para el fin de semana, el último semana de julio, tenemos preparado una excursión a Barcelona y Portaventura para jóvenes de 15 a 19 años. Mira. Esto, bueno, pues el periodo de inscripción aún está abierto hasta el 30 de junio.
Uh-huh. Alcalde, muchísimas gracias por trasladarnos todos estos detalles y los que quedarán por conocer. Todos los detalles podemos encontrarlos también en esa página web del Ayuntamiento de Miño para conocer esta amplísima oferta cultural, gastronómica y de ocio que va a comenzar precisamente este fin de semana. Gracias por atendernos. Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. La información continúa en la cadena COPE, en local, a partir de las 2:20 con ese informativo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.